el programa conocemos historias de argentinos por el mundo. También nos gusta mucho conocer a viajeros argentinos por el mundo que aman el camino, que aman la trama y que nos traen de alguna manera esas ganas de soñar con viajar, de estar siempre en la ruta, de poder aprovechar de esa magia de los viajes de la que hablamos tanto en este programa. Pero nuestra invitada de hoy justamente lleva a cabo la magia en el sentido literal de la palabra. Aldana Chiodi es la creadora, junto con su compañero, de Magia en el Camino. Ellos escriben en un blog las historias que van recorriendo y protagonizando por el mundo, haciendo magia en el camino por el mundo. Aldana Chiodi está en línea con nosotros para charlar de este lindo proyecto y de esta vida de viajeros. ¿Cómo estás, Aldana?
Muy bien, soy Dino.
¿Qué pasó con Aldana?
Y Aldana no es que le cambió la voz, sino que tuvo que hacer de madre, justo que estabas hablando de madre, y Daniel se puso a llorar y tuvo que ir darle la teta, así que hubo cambio en el primer equipo, sale bueno, Aldana y entra Dino.
Dino, un gusto. Igual estamos hablando de un proyecto en común, en pareja. Bueno, además ahora son tres, ya anticipaste que los dos viajeros ahora tienen un viajerito que seguramente va a seguir la línea de ustedes. Cuando los dos viajeros se convierten en tres, no hay que perder la magia en el camino. Ustedes han hecho cada uno por su lado esta vida de viajeros hasta que se juntaron. Y la magia los ha llevado a descubrir lugares, gestos, sonrisas, asombro. Realmente la magia está presente en cada cosa, pero ustedes la llevaron al mundo literalmente. ¿Cómo empieza esta idea, Dino?
Bueno, la idea empieza no la idea de juntar las dos cosas, pero la idea de la magia. A mí siempre me había gustado la magia y lo empecé a hacer como hobby, hasta que en 2009... Yo soy ingeniero y mi realidad laboral me estaba agobiando mucho y volvía todos los días a casa quejándome y angustiado y deprimido, hasta que Aldana, que sabía de mis ganas de vivir viajando, me dice, bueno, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Basta de quejarse por quejarse. Siempre ella dice que la queja por la queja misma no lleva a nada si no se hace algo al respecto. Entonces decidimos, me apuró, me dijo, bueno, hagámoslo. Y dijimos, bueno, listo, en 2009 tomamos la gran decisión de dejar todo lo que hacíamos y no lo que éramos, como siempre decimos. Y en 2010 salimos a buscar la magia del camino, a viajar sin fecha de retorno. Pues yo siempre decía que libertad es un viaje sin fecha de retorno, si yo la podría definir en un diccionario. Y la magia iba a ser, en principio, una herramienta de financiamiento. Yo no tenía gran experiencia, yo hacía magia para la familia, para los amigos, hacía 5 años que estudiaba. Y dijimos, bueno, hagámoslo. Y empezamos a pedir cambios de noches de hotel por shows de magia y pasamos la gorra para recaudar, para seguir viajando, porque habíamos llevado pocos ahorros, habíamos vendido un auto que teníamos, teníamos alquilado el departamento, lo poco que teníamos y salimos. También conocíamos shows privados o hacía magia en algunos bares. Y con eso fuimos ganando dinero para seguir. Lo que pasa que enseguidita, nomás de salir, nos dimos cuenta que hacer magia era mucho más que obtener dinero para financiarnos el viaje, sino que era una forma de devolverle al viaje la magia que el viaje nos estaba dando, porque podíamos conectarnos con la gente de una manera completamente diferente a como se conectaba cualquier otro, porque la magia es universal, no sabe de fronteras, de edad, de color de piel, de nada. Todo el mundo reacciona de la misma manera ante la magia. Y en Brasil, unos amigos que tenemos allá que nos estaban esperando nos llevaron a recorrer unas escuelitas rurales. Y la reacción de los chicos fue tan genuina, tan natural y tan transparente y tierna que dijimos, esto tiene que seguir. Entonces empezamos a hacer magia para regalar en escuelitas, también hicimos en Tailandia, en alguno que otro hospital, hasta que decidimos armar un proyecto serio. Y en lugar de volver a Buenos Aires, porque teníamos un pasaje de vuelta, pero decidimos desaprovecharlo. Ya ahí fuimos con la idea de desaprovechar ese pasaje y seguir viajando, pero quisimos hacer esto de volver desde Venezuela a Argentina a dedo, recorriendo escuelitas, orfanatos, hospitales o instituciones sociales haciendo magia. Así que cambiamos el boleto de vuelta a Buenos Aires, volvimos de Europa a Caracas, y recorriendo mucho a dedo, que es otra forma de contactarse con la gente. Nosotros ya veníamos durmiendo en casa de gente y contactándonos con gente todo el tiempo, de la realidad de cada lugar. Entonces el dedo también era una forma más de conectarse. Entonces el viaje tenía que ser a dedo, viviendo en casa de gente y a dedo. Y así fue como empezamos a recorrer un montón de escuelitas y lugares sociales, devolviéndole al camino algo de la magia que el camino nos había dado durante tanto tiempo. Y bueno, entonces la magia terminó siendo, Magia en el Camino empezó siendo un blog de viajes y terminó siendo un proyecto mágico y educativo por el mundo y un estilo de vida. No sé si fue muy rápido, pero más o menos en resumen es eso.
No, espectacular, Dino. La verdad que esto es lo que son y esto es Magia en el Camino, para que la gente de Mar del Plata los conozca y sepan de qué se trata. Pero antes de avanzar sobre el tema, hay una cuestión. Nosotros en este programa nos comunicamos con argentinos por el mundo en distintas partes del planeta, en vivo a la distancia. Ustedes están ahora en un impasse. El momento del viajero, el estado ideal es estar en viaje. Sí. En este momento están en planificación de próximas salidas, están armando un proyecto puntual, o ahora, al ser tres y haberse agrandado la familia, replantea las cosas.
Todo eso en orden. La cosa es así, estamos en un impasse, es cierto, porque nació el bebé. Nosotros volvimos a Argentina porque tomamos la decisión de tener un hijo, que de hecho al principio no lo íbamos a hacer porque, no, al principio, antes de 2009, digo, era, si bien nosotros habíamos perdido un embarazo, la idea nuestra no era tanto tener hijos porque veíamos que no estábamos en condiciones de darle tiempo de calidad. Entonces, no estábamos muy seguros de tener o no, hasta que surgió lo del embarazo, que también después ayudó a que tomemos la decisión. Después salimos a viajar por el mundo y vimos la cantidad de chicos sin padre y pasándola realmente mal, que haya totalmente librados al azar, a su suerte. Entonces estamos totalmente decididos a no tener hijos, hasta que después no sé qué pasó en nosotros y quisimos tener uno. Lo buscamos y así fue que decidimos quedarnos acá durante el embarazo. Hicimos algunos viajes cortos, algunos yo, otros Aldana, algunos los dos, y desde que nació Tayel estamos acá esperando que crezca un poquito, que sea fuerte y pueda sostener su mochila. En el interín estamos escribiendo el primer libro de Magia en el Camino, que es el que cuenta muchas anécdotas de nuestro viaje, muchas reflexiones, hay muchas cosas curiosas, muchas cosas nostálgicas, muchas cosas melancólicas, muchas cosas divertidas, muchas cosas de aventura. Estamos casi en el final de la escritura, estamos ya diseñando la tapa, estamos diseñando los mapas, estamos hablando con algunas imprentas por el tema, porque nosotros vamos a hacer prepago el libro con la plata recaudada en la preventa, vamos a pagar la imprenta del libro, la impresión, perdón, del libro, para después en agosto. Nuestra idea es ya salir de A3 como familia viajera por el país con nuestro proyecto en las escuelitas rurales, en su gran mayoría, o hospitales y demás, que también nos gusta mucho hacer, y hacer presentaciones de magia educativas, porque no te conté esa parte, nuestro proyecto tiene una parte educativa donde mostramos también fotos de las diferentes culturas del mundo, mostrando que somos todos iguales, que lo que cambia es la cultura de cada uno. Si hace frío, todos tenemos calor, todos nos reímos, todos lloramos, todos somos sensibles a los mismos disparadores. Y eso es lo que queremos mostrarle a los chicos en las escuelas, por eso hacemos estas charlas. Tratar de mostrar que discriminar es un lugar común, muy sencillo de caer ahí, o las generalizaciones que no tienen sentido. Con fotos, después cerramos con un show de magia, capaz que estoy mezclando un poco, pero bueno, me vienen muchas cosas a la cabeza juntas. Y ahora vamos a salir en agosto. La idea es salir por el país 4 meses a presentar nuestro proyecto mágico educativo y a presentar el libro. Con el bebé, ya como familia viajera. El bebé ya va a tener 8 meses y
ya va a ser grande, ¿no?
Ya va a ser grande, sí, ya va, por lo menos va a comer sólido. Y ya no están ahora, obviamente, hay que darle el tiempo que no, yo sé que muchos deben pensar que 8 meses no es nada. No, pero mira, Nosotros no nos bancamos más. La abstinencia viajera me sale por los poros, ya tenemos que salir cuanto antes. Pero bueno, en este tiempo no paramos de soñar, y el libro para nosotros va a ser una herramienta para poder seguir también.
Dino, contame los lugares más movilizantes en los que te tocó andar y pararte con tu show de magia ante los gestos de asombro de niños de lugares remotos. Si tenés que pensar ahora situaciones, cosas que te movilizaron haciendo magia en algún lugar del mundo, ¿qué te viene a la mente?
África, inmediatamente. África es un lugar donde la magia es magia, digamos. Si bien nos pasó en Sudamérica o en algunos otros lugares que por ahí obviamente se sorprendían, y mismo en Sudamérica, algunos, en Bogotá nos pasó en una casa tomada, que los chicos no sabían lo que era la magia, siendo Bogotá capital de país. Eso me llamó la atención y sorprendían mucho, pero en África la sorpresa iba mucho más allá. Era como que uno es poderoso. Digamos, o sea, me llamaba a preguntar si podía hacer aparecer un saco de arroz, o si las mujeres podían hacer esto que hacía yo. O sea, ahí cambia completamente. Hay un video en el blog donde se llama Magia, hay dos, uno se llama Magia en África y otro se llama Magia en África 2, donde se ven solamente reacciones de chicos y grandes en África respecto de los, o sea, generadas por los juegos de magia que yo hacía. Y de hecho, hace unos cuantos meses estuvimos en Tandil, tuvimos la oportunidad de viajar a Tandil. Y nos recibió René Laván en su casa, sí. Y yo le pude mostrar estos videos, y él, parsimonioso y pausado como es para todo, levanta la cara del video que está viendo en mi computadora, me mira y me dice, ¿pero qué les estabas haciendo? Y yo me quedé duro, porque una persona como él, digamos, ¿quién más que él puede estar acostumbrada al asombro, claro, del público? Y le llamó la atención la reacción de los chicos en África, porque se paraban, gritaban, saltaban. Es un video donde hay uno que le pega a la pared. Por ejemplo, me viene ahora un show a la cabeza que fue en Pemba, en el norte de Mozambique. Nosotros vimos un cartel que decía SBS, Aldeas Infantiles, en portugués, aldeas. Y vimos el cartel y buscamos, era ahí no muy lejos, un par de cuadras, y decidimos ir a ofrecer nuestro show de magia, que solo hicimos eso, el show de magia en África, solo hicimos magia, no nos llevamos las charlas por una cuestión de idioma y demás. Y en ese show particularmente fue muy movilizante, porque cada reacción, uno como mago tiene, así como tiene los juegos y las rutinas y muchas cosas incorporadas, también tiene los timings, de que uno hace un efecto y sabe que viene la risa, o sabe que viene el aplauso, o sabe que viene el o algo así en tanto tiempo, y es como que natural, aunque no mire, sabes que viene. Y ahí lo que era rarísimo, me pasó muchas veces en África, pero en este show particularmente lo noté mucho más, fue el tiempo que duraba cada reacción. O sea, si tendría que durar 30 segundos, acá duraba un minuto y medio. Pero reloj. Entonces con Aldana nos mirábamos con cara de wow, y yo no podía seguir haciendo otro juego porque era injusto empezar con otra cosa. Yo quería que ellos terminen de disfrutar cada cosa hasta que se callen para empezar con otra. Porque ¿cuándo lo iban a volver a ver? ¿O cuándo alguien iba a volver a meterse en ese lugar a hacerles nada de esta naturaleza? Entonces fue muy movilizante en ese sentido, y un show que debió durar 35 minutos duró, no sé, 55. Pero no porque los juegos sean más largos, sino porque las reacciones de ellos, lo que repito, era injusto cortarles una reacción al medio para empezar con otra que le iba a generar otra reacción, cuando disfruten, hombre, están en él, disfruten todo lo que quieran. Yo me siento a verlos a ustedes cómo se mueren de risa y gritan, y para mí es magia también.
Seguro.
Así que si me preguntás, África, y uno puntualmente, las aldeas infantiles en el norte de Mozambique.
¿Cómo hacen, Dino, para presentarse? ¿Buscan algún lugar en particular donde haya chicos que puedan ver el show? La idea es la magia callejera. Cuando salen al mundo, a lugares como Camboya, Bangkok, Mozambique, no sé, distintos lugares que además vos tendrás como un ranking de lugares más movilizantes, como me dijiste, África primero. ¿Cómo es esa organización de presentar un show de magia en cualquier lado?
Depende. A veces es desgastante y cansador llegar hasta el lugar, en el sentido de que nosotros hacemos toda la logística, no tenemos apoyo atrás, no tenemos una empresa atrás. Entonces somos nosotros dos, y son mails y explicar, y hay veces que es tan natural como que alguien te alojó y conoce un hospital, conoce un orfanato, y en 5 segundos te la resolvió. Entonces nosotros cuando salimos, justamente, incertidumbre es libertad. Sí. Entonces A veces se dan de una manera, a veces se dan de la otra. La verdad que nosotros, la estructura es Aldana y yo, con nuestras dos mochilas y una valijita con ruedas que dice Magia en el Camino, cuatro haces y una banderita argentina. Eso somos nosotros por el mundo. Y ahora vamos a hacer tres. Creo que le vamos a poner ruedas al bebé también. Entonces es diferente, cada caso es un mundo y hay veces que ya llegamos a la presentación agotados de hace tres días que estábamos dando vuelta, o a veces se resuelve de un día para el otro y nosotros ni siquiera mandamos un mail. Pero se va dando, nosotros no nos ponemos objetivos de medir el éxito de la gestión, no me refiero al éxito del show, sino el éxito de la gestión.
Claro.
Se da y allá vamos. Nosotros también decimos que uno de los secretos de la felicidad es la flexibilidad. O sea, yo me ajusto a lo que pase y no me lo planteo, entonces si no me lo planteo, soy feliz, digamos. Y así es como me muevo. Uh-huh. Y así es como también se mueve Aldana y por eso hace 15 años que estamos juntos.
¿Cuántos años hace que están juntos, Dino?
Y 15, desde el 99 estamos juntos, casados desde el 2007, y viviendo juntos creo que desde el 2001, una cosa así.
Ahora, ¿vos la convenciste a ella de dejar todo para ser viajeros y llevar la magia al camino? Porque tu condición natural de viajero no te hubiera permitido llevar una vida con otra persona que no tuviera esta misma inquietud.
Exactamente, No fue muy difícil convencer. De hecho, el que no me animaba a arrancar con esto era yo y fue ella la que me dio la patadita. Pero a ella le gustó viajar toda la vida, ella ya había viajado un montón. Y siendo 12 potencia mucho, porque cuando vas solo, si bien nunca estás solo, te puede agarrar algún bajón. El tema era no bajonearse juntos, digamos. Si le agarraba el bajón a ella, estaba yo, y si me agarraba a mí, le agarraba a ella. Igual me agarraba mucho más a mí. Yo tenía, en ese primer viaje largo, tuve algunas crisis existenciales porque estaba haciendo un cambio muy grande en mi vida, estaba dejando mi carrera y no quería volver a eso, entonces de repente me angustiaba y era ella la que me sacaba del pozo. No es que no fuimos de vacaciones, o sea, el vivir viajando no es irte de vacaciones, porque cuando uno se va de vacaciones es completamente diferente, organiza un viaje, 15 días, una semana, un mes, 20 días, lo que te dé, lo que vayas a hacer, volvés y seguís con tu vida. Esto era un cambio 180 grados de lo que veníamos haciendo. Yo no podía, bajo ningún punto de vista, volver a hacer lo que hacía. Y durante un año y medio, ese primer gran viaje, un año y medio, me producía angustias de las cuales me sacaba Aldana. Uh-huh. No fue siempre color de rosa, ¿no? Era una rutina hermosa que la prefiero toda la vida, estar detrás de un escritorio, pero tenía sus cosas. Y Aldana, la verdad, no fue muy difícil que se prenda, porque siempre le gustó. Ella renunció a un muy buen puesto en una editorial y ella hoy sería jefa editorial y también renunció a eso por vivir de otra manera. Vivimos con mucho menos, pero disfrutamos mucho más.
Sí, claro, esa es la idea. Y a la hora de encarar un viaje largo, como el que hicieron ustedes y los que vendrán, ¿hay algunas recomendaciones? ¿Ustedes tenían previsto un presupuesto? Hay un post del blog de ustedes, magiaenelcamino.com.ar, vayan ya a visitarlo porque no tiene desperdicio. Un post muy leído en relación al presupuesto acotado que se puede tener para comer en distintos lugares por poco dinero, 10 comidas por un dólar, por ejemplo, y realmente es un artículo contundente como para demostrar que se puede viajar por el mundo en los lugares más exóticos sin tener que tener tanto dinero.
Y eso cuando tenés que comer en la calle, porque si estás durmiendo en casa de gente, vas al súper y compras y cocinás.
Claro.
Y se comparten los gastos. Y nosotros también, gracias a nuestro proyecto, nos invitaban muchísimo a comer. Nosotros realmente gastamos mucho más estando en Buenos Aires que viajando. Nosotros viajando no es muy poco lo que gastamos. Nos movemos a dedo, dormimos en casa de gente, ganamos dinero haciendo magia. Vendemos también unas fotos nuestras en unos imanes para heladera que Aldana escribe algunas notas para algún medio también de turismo. O sea que nos la resolvemos mucho más afuera, en la realidad, donde más cómodos nos sentimos que acá, que estamos, como yo puse ahora en el libro, en el limbo. No estamos ni acá ni estamos allá, porque si bien estamos viviendo acá, estamos con la cabeza allá, con algunas cosas coyunturales como el libro y esperar que el bebé crezca un poquito, pero Pero sí, definitivamente nosotros estamos, gastamos mucho menos viajando que estando en Buenos Aires. Pero obviamente hay que poner el lomo, ¿no? Hay una, en un post en India donde un turista cualquiera se tomaba por $20 un taxi hasta unos templos jainíes en el norte. Nosotros hicimos 3 horas de colectivo con los indios. Llegamos al templo, hicimos el templo, todos se volvían en taxi, que con aire acondicionado solo volvíamos 3 horas. O sea, después de un día de eso, nosotros estábamos exhaustos. Los demás no, llegan, se van a un barcito, se toman una cerveza y siguen. Nosotros estábamos fusilados, pero bueno, nos salió $1 de ida, $1 de vuelta y un poco más que la entrada la sacábamos gratis de. No sé, nos pasaba en algunos lugares también en India o en varios, pero pasó en India donde decíamos, ¿cuánto vale la entrada? Tanto. No, bueno, va uno solo. Muchas veces decimos eso, va el que más le interesa. Y más de una vez el de la voltería dice, no, pero ¿cómo va a entrar uno solo? Bueno, páguenme uno, entran los dos. Mamá ya había bajado como 14 kilos, así que estaba flaco. Y no, 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 pero afuera la gente tiene buena onda. O sea, ellos se dan cuenta que a veces quién puede gastar dinero y quién no lo puede gastar. Nosotros, nuestro dinero era para comer cuando había que comer, mejor dicho, cuando había que comprar la comida. Para movernos si no conseguíamos dedo y para. O sea, el tema era recorrer, estar, vivir, compartir con los locales todo lo que podamos, generar recuerdos permanentes, como yo puse también en algún lugar, llenarnos el cerebro de surcos. Y eso es la idea del viajero. El viajero no, 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 no vive de lujos. Por eso te digo que viajar de esta manera es posible, pero tenés que poner el lomo. No es que. Vos estás a las 6 de la tarde, estás en un camión y la pregunta del millón es, ¿y dónde dormiremos hoy? Y depende si el camionero te invita o no te invita, la vas a pasar en una estación de servicio o la vas a pasar en donde sea, pero. Y vos tenés que saber que eso es así y te la tenés que bancar. Si no estás en condiciones de bancarte esas cosas, ni arranques,
Claro.
porque es una condición necesaria y no, no es suficiente, pero es necesaria.
¿Y vos dónde hiciste el clic para darte cuenta de que querías vivir de viaje? Porque una cosa es irse de vacaciones o conocer distintas culturas, distintos lugares. ¿Cuándo te diste cuenta vos que querías tener este estilo de vida?
Mirá, nosotros, no sé si leíste en el blog, dimos una charla TEDx en Ciudad de
En
Corrientes, no sé si lo viste
Corrientes.
en el
Sí,
blog. Bueno,
lo vi, lo
es
vi.
justamente hay un momento donde yo cuento en la charla cómo fue el clic y los sucesos que yo pude interpretar como señales en mi vida, que yo le digo a la gente que la adolescencia y la infancia está repleta de sucesos que podrían haber sido interpretados como señales que te hubiesen ayudado a encontrar esta magia del camino. Y yo tengo cuatro. Una era, siempre decía, yo chiquitito decía que no quería tener jefe, cómo podía ser que me digan a qué hora comer, a qué hora ir al baño, o sea, bueno, al baño no, pero a qué hora salir, a qué hora entrar. Yo iba por ahí a contrapelo de lo que yo quería y no entendía cómo me podían poner esas premisas. O después yo de chico en el colegio, una vez la maestra ya enojadísima conmigo me preguntó que con esa actitud yo no iba a llegar a ningún lado, que qué pretendía yo ser cuando sea grande. Y yo le dije, turista. Y se ponía en la charla TED, llamaron a mi mamá. Después, otra vez, también en clase de geografía, la maestra me preguntó sobre un río y yo no sabía. Y me dice, ¿por qué no estudié? Y le dije, porque para mí no tenía sentido estudiar el nombre de los ríos, porque seguramente cuando me cruce con un río iba a estar el cartelito con su nombre, y si no estaba el cartelito, la guía turística me iba a decir cómo se llamaba el río. Y también llamaron a mi mamá.
Estaba en los genes.
Sí, y la otra era que cuando yo terminé el colegio me fui a recorrer, no había internet y me fui a recorrer con una hoja con todas las direcciones, los domicilios de las embajadas de los países que quería visitarme, las recorrí todas buscando información y demás, porque no existía internet. Y, o sea, desde que chico, a mí, yo nací y crecí viendo documentales, no sé si nací, pero crecí viendo documentales y con la cabeza puesta en los lugares donde se desarrollaba lo que veía. Daktari era mi serie preferida, África para mí fue siempre un destino que voy a volver y volver y volver y volver.
Ahora, Dino, ¿no te sentís atado a ningún lugar en especial? Porque es verdad que vos podés sentir que literalmente tu lugar es el mundo, pero así como decís que quisieras volver a determinado lugar, ahora estás en Argentina circunstancialmente tratando de matar la abstinencia de viajes, ¿se puede sentir uno ciudadano de todo el mundo?
Yo creo que sí, es que también vamos a diferenciar viajar y vacaciones, ¿no? Yo me siento ciudadano, no es que sí me siento ciudadano del mundo, me suena medio como cliché. Yo lo que digo es que si vos te mezclás con la gente, ¿Por qué un lugar te pega o no te pega? No, no, o sea, la Torre Eiffel es muy linda, pero si te asaltaron abajo va a ser el peor lugar del mundo. Y un pueblito perdido en Laos donde no hay absolutamente nada, pero yo la pasé 4 días espectaculares porque me alojaron, es el mejor lugar del mundo. Entonces, los recuerdos que nosotros tenemos, no, no sé si son los recuerdos turísticos. Por
Claro.
supuesto que sí fui a la Torre Eiffel, porque estas cosas de que si estás no van, no van, no, no, no puedes no ir. Pero los recuerdos que yo tengo no, no son de haber subido a la Torre Eiffel, son de cosas de. Entonces me siento, en cada lugar me siento bien porque estoy con gente del lugar y eso hace que me sienta más del lugar. Pero volver a. O sea, a mí Argentina sí siento que me ata. Estar acá yo se me siento atado. Y más, siempre normalmente volvemos más por Aldana que por mí. Ella tiene más ganas de volver siempre que yo. Yo soy de la idea de que cuando me cansé buscar alguna cosa para hacer en algún lugar, establecerme, no sé, 2 meses y después seguir. Aldana es más de querer volver. No es que yo no extrañe a mi familia, ni mucho menos, ni soy un desarraigado, ni un desamorado, ni un desagradecido, no. Pero me pasa que no, no, no me tira tanto volver como seguir. Si me dan a mí elegir, sigo. Y preferiría juntar plata y ahorrarme para que mi mamá viaje a donde estoy y visitarla allá que volver acá. Y no por eso no la extraño o lo que fuera. Es mi forma de verlo, no sé. No, 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 no me siento atado a Argentina y mucho menos a la capital que me agobia totalmente.
Claro. ¿Cómo definís la magia que se produce en cada viaje? No estoy hablando de la magia literal, que es la que hacen ustedes presentándose en un show de magia ante distintos públicos, de chicos, de gente, de lo que sea. Esa magia de la que hablamos mucho en el programa, de los viajeros que la van a buscar por el mundo y que está siempre presente, eso que el universo da naturalmente, vos que andás y anduviste, ¿cómo definís esa magia de los viajes?
No sé si sabría definir la exacta de la magia que me da el viaje, sino sabría definir lo que me pasa cuando, o sea, lo opuesto, y eso por ahí te puede dar una idea. Mira, yo cuando trabajaba en la oficina, siempre decía, había un empleado que se llamaba Patricio, ¿no? Y yo decía, llega el viernes y decía, chao Pato, buen finde, chao Pato, buen finde, chao Pato, buen finde. Y un día dije, ¿pero cuántas veces ya le dije buen finde a este muchacho? ¿Y qué pasó en el medio? Na No pasó nada. No pasó nada, me la pasaba durante años y años, de días y días y días, trabajando para esperar irme 20 días o hacer algo que me guste, jugaba la pelota una vez por semana y que era lo que más gustaba, o iba a estudiar magia los lunes, que era lo que más gustaba, y mientras estaba haciendo algo que no me gustaba, entonces yo te podría definir lo que no, donde no hay magia.
Claro.
No hay magia cuando haces lo que no te gusta hacer.
Está
No hay,
bueno
ahí no
eso.
hay magia. Cuando haces lo que te gusta hacer, hay magia permanentemente. También lo decimos en la charla, Ken Robinson, que es el tipo más escuchado histórico de las charlas TED, tiene más de 50 millones de reproducciones en YouTube. Él dice, cuando haces algo que te apasiona, una hora parecen 5 minutos. Para cuando haces algo que no te apasiona, 5 minutos parecen una hora. Y ahí está la respuesta a tu pregunta. La
Sí.
magia está y sucede permanentemente, naturalmente, como dijiste vos recién, solamente cuando haces algo que te gusta hacer. Porque lo haces, es lo verdaderamente genuino.
Sí.
Y son pocas las personas en el mundo que obviamente viven de lo que les gusta. Y que es genuino lo que uno hace. Yo voy a jugar a la pelota con mis amigos, es genuino, porque no lo hago por plata. Es más, pago. Cuando yo estoy haciendo magia, si bien en los shows, que cuando lo hago por dinero, obviamente los disfruto y qué sé yo, pero yo disfruto muchísimo más cuando hago un show de magia en un hospital o en un orfanato. Porque es genuino, lo hago porque quiero.
Sí.
No hay un. La retribución no es algo que monetario, es efímera, es etérea, no sé cómo llamarlo. Y ahí hay magia.
Ahora, Dino, la gente es gente en todos lados, pero ¿qué pasa? ¿Cambia la persona cuando uno está en otro lugar, cuando intercambia culturas? Porque ese compañero tuyo de trabajo que vos saludabas todos los días, seguramente, así de una manera mecánica, seguramente, si ese compañero de trabajo sale al mundo a recorrer, deja de ser la persona que es. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Si se supone que la gente va cambiando o mutando de acuerdo a su entorno. El tema es que el que está en la oficina, encapsulado, limitado, ante ciertas reglas que cumplir diariamente, una rutina agotadora, es esa persona el producto de su propio entorno.
Por supuesto, igual, respecto a la primera parte que lo dijiste, uno lleva su mundo donde va. Uno no puede dejar de ser uno donde va. Sí, por supuesto, se puede modificar. Si hay una persona que está acostumbrada, por un ejemplo cualquiera, ¿no? Que termina de tomarse una lata de gaseosa y la tira al piso, probablemente cuando vea que nadie lo hace, le dé vergüenza hacerlo. Puede que no, digamos, pero por el principio uno lleva su mundo donde va, pero se va amoldando. Aparte, de donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y después lo otro, yo creo que la gente no, lo que pasa es que no se anima. Nosotros, cuando arrancamos con esto, nos decían que éramos, unos decían que éramos locos, otros que éramos héroes. Nos decían que éramos locos porque estábamos dejando todo lo que teníamos, ya establecido, auto, casa, trabajo. Y otros nos decían que éramos héroes, pero los que nos decían héroes, yo me ponía a pensar por qué me decían héroe, y en realidad era porque estamos haciendo algo que los demás no se animan a hacer, claro, que es dejar la seguridad. ¿Entendés? ¿Qué hace un héroe? ¿Un héroe que se tira al río a sacar a otro? ¿Que acaba de dejar el muelle para saltar al río? ¿Dejó la seguridad del muelle para saltar al río y sabe Dios qué va a pasar? Y ese es el héroe. Entonces nos decían héroes porque estamos haciendo algo que los demás no se animan a hacer. Que a nosotros, como leímos más de una vez, el paso más difícil de toda esta historia es el primero, es tomar la decisión. Uh-huh. Y la gente no toma esas decisiones porque tiene miedo.
Claro.
A lo que fuera que la tenga miedo, pero... Y estamos hablando de gente que se siente agobiada por su realidad, ¿no? Porque, por supuesto, hay gente que no, y hay gente que es feliz atrás de un escritorio. Yo no puedo. Hay gente que es feliz haciendo eso, hay gente que es feliz pintando un cuadro, hay gente que es feliz... O sea, cada uno tiene que encontrar la felicidad en algún lugar. Y la felicidad es haciendo lo genuino, lo que no es por dinero, y donde uno se siente a gusto, donde no es a contrapelo de tu vida. Como me dice una vez una psicóloga hace mucho tiempo, uno tiene que armar su quintita donde se siente cómodo. Pero el tema es que mucha gente le da miedo a eso. O sea, no, esperan a la jubilación para empezar a hacer... Bueno, está bien. ¿Y si te agarro un bondi antes? Yo no sé cuándo me va a agarrar un bondi. Por ahí no me agarré nunca, pero por ahí ahora salgo después de la nota y me agarro un bondi. Entonces, ¿para qué ahorré? ¿Para qué hice tanto? ¿Para qué? Para nada, porque después me van a llorar. ¿Y yo qué hice de mi vida? Nada. Ahí, otra vez, nosotros somos muy fraseros, ¿no? Pero lo que yo digo es, lo importante es irse cada noche a dormir con algo para recordar del día. Sí. Yo durante mucho tiempo, hace mucho tiempo que lo hago, cuando me acuesto digo... ¿Qué pasó para recordar? ¿Entendés? Porque si van una semana, dos, tres, un mes, y después te quedas a acostar, no pasó nada. Bueno, está, tu vida, lo que pasa es que la gente debe pensar que su vida es eterna y que algún día va a ser tocado por la varita mágica y no, ¿viste? Es como Miguelito de Mafalda, que se sienta a esperar algo de la vida y no sé, lo conoces, se cae con la manito así, le cae una hoja del árbol y dice, estoy esperando algo de la vida, le cae una hoja de un árbol seca. Y entonces mira para arriba y dice, amadeta, amarreta. No,
sí,
pero es que
acuerdo, sí.
Las cosas hay que ir a buscarlas, digamos. Es como ir al baño, uno solo puede hacerlo, ¿eh? Nadie puede ir por uno. Pero el tema es darse cuenta, o sea, es que te plantees que lo que estás haciendo, si realmente lo que te molesta, lo que estás haciendo te molesta, y te lo planteás y te angustia, bueno, tenés que hacer algo, porque tu vida es esta. Salvo que seas hindú y creas en la reencarnación, y que de ahí en más sea cierta, porque vos podés creer lo que quieras, pero de que sea cierto, entonces, está bien, quédate en el molde y viví tu vida donde te guste, pero donde te sientas cómodo. Pero si realmente te molesta, bueno, hay que hacer algo.
Seguro, hay que dejarse sorprender por la magia, que está en todas las cosas, no es nada sobrenatural, está en lo cotidiano, simplemente se trata de hacer lo que a uno lo hace feliz. Dino, gracias por haber charlado con nosotros, la verdad que tiraste un par de conceptos y de frases que se ajustan mucho a los conceptos que queremos desarrollar en este programa y seguramente es una charla la que tuvimos hoy para volver a escuchar. Queda pendiente también el diálogo con Aldana, que sé que ahora está cumpliendo con su tarea de madre, con el pequeño Tayel, así que habrá una próxima vez y seguro nos volvemos a comunicar ya cuando estén en el próximo viaje, ¿te parece?
Dale, ojalá que la próxima vez que hablemos esté festejando el Día de la Madre en Namibia.
Gracias, Dino. Un gusto y gracias por la magia en el camino.
Dale, bueno, muchas gracias. Nos vemos, suerte.
Es Dino, que junto con Aldana están ahora en Argentina con el pequeño Tayel, que está recién llegado, pero son viajeros de alma. Están preparando sus próximas salidas. Llevan la magia por el camino en distintas partes del mundo. Nos contó Dino de África como lugar que más lo movilizó y de ver esos gestos de asombro, de sorpresa en distintos lugares del planeta, en Bangkok, en la India, en Camboya, Camboya, en Mozambique, en San Petersburgo, en Vietnam. Bueno, esta es la vida del viajero. En este caso, Dino con Aldana, dejándose llevar por la magia. Gustavo Cerati, esta gran canción que se llama Magia, el universo está a mi favor y es tan mágico, las letras de Gustavo Cerati, un gran cantautor que refleja también algo de lo que estábamos charlando con Dino, de magia en el camino. Escuchábamos a Gustavo Cerati con Magia.